en la raya afloja al llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, tu boca que besa borra la tristeza, calma la amargura.
Muy buenos días, son las 9:02 de la mañana. Una cosa impresionante la hora de partida. Te digo, un equipo que no...
El ministro de Hacienda está haciendo milagros.
No, que no veíamos hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí.
Chucky, Dr. Camu, productor, aerodinámico, todo el cuento. Acá, en cuerpo y alma, cosa que me llena de alegría.
Y Chucky le cayó nieve en la cabeza, parece.
Sí, a varios. Han pasado cosas.
¿Ah?
Han pasado mucho tiempo.
Muchísimo.
Las nieves eternas platearon mi sien. Bueno, partimos con Carlito Gardel esta mañana porque... me pareció necesario, y aunque las noticias se ponen viejas rápidamente, hacer mención a lo que pasó ayer en el Congreso, para lado y lado, porque el Puerto Retiro se perdió literalmente por una cabeza, y el mercado lo celebró ayer con una subida de 2.5% en el IPSA, y el dólar cayendo en forma relevante, 7.93 el cierre. Voy a mirar acá cómo se está transando.
La cabeza es la de la senadora Goich, ¿no? Sí, ¿no? En los dos casos.
No sé, en el otro.
En la acusación
al presidente. Tenemos la cabeza de Giorgio, que es redondita.
Está cuadrada, yo encontré.
Y tenemos la cabeza de Sabac, que protagonizaron probablemente la vergüenza más grande que yo he visto en democracia, sin ninguna duda. O sea, una cuestión, una irresponsabilidad. Y lo peor de todo. Aquí Chucky creo que me está haciendo una risa cómplice, porque creo que no he encontrado a nadie físico, no en el mundo virtual, o sea, digamos, no en el mundo Twitter, porque el mundo WhatsApp tampoco, que no esté asqueado con lo que pasó ayer en el Congreso con la acusación.
¿Sabes lo que haría yo como protesta? Que ayer lo hablaba con el señor director, es agarraría plátano, banana, así amarillito, y lo diría tirar al Congreso.
No, pero es que también
nos están poniendo como
no
país.
No estáis promoviendo nada. País bananero. El fortalecimiento de las instituciones. Si lo que yo creo que más que ir a hacer cosas, un show arriba de otro, como tú propones, como Maguila.
Sí, pero fue una idea que se me ocurrió ahora. No, pero porque yo la verdad.
En nuestro rol de ser un poquito más responsable y por lo positivo. No sé si el Congreso se da cuenta del nivel de desprestigio que está cayendo, que ya era la institución más desprestigiada de Chile, con estas cosas. No, es que las
oye,
conversaciones de WhatsApp son realmente... Ya no es que tú digas, oye, están haciendo un show, es una cuestión adolorida, o sea, es un sentimiento de pena, de una cosa muy trágica. Ahí están dando vuelta unos recortes del año 1860 respecto a la, o 70, respecto a la Cámara de Diputados, y la irresponsabilidad con que actuaban. Estamos cayendo a esos mismos niveles, y yo no sé si se dan cuenta del daño que le hacen a Chile al final, porque cuando las instituciones colapsan, al final no hay quien contenga a los espíritus salvajes de la raza humana. Sí, allí quedan. Hoy es cosa de abrir el diario. Etiopía, no quiero decir que esto vaya a pasar, pero en Etiopía el presidente hace 2 años lo eligieron premio Nobel de la Paz, y hoy día hay un enfrentamiento, hay unas bandas que van a entrar a la ciudad. Entonces, cuando las instituciones colapsan, después estos mismos gallos van a tener que arrancar. Entonces, por favor, que no sigamos caminando por este camino.
¿Quiénes van a tener que arrancar?
Los mismos diputados, si son parte de las instituciones que después la gente, cuando están desbandadas y no hay quien los contenga, son las mismas instituciones que van a ir a buscar, las bastillas que hay que asaltar. Entonces están avivando espíritus que después no van a poder controlar. Que se den cuenta, ojalá. Me ha llamado más que tu propuesta las bananas.
Sí, sí, no, pero es que
ser un poquito más maduro. Si no estamos en el colegio, no estamos en la universidad haciendo una votación de centro alumno.
Pero si a veces ni los discursos están para presidente de curso. O sea, no tenemos un problema que se está transformando en endémico casi. Y
la como la mala calidad de la política.
Mala calidad, pésima. Pésima calidad. Ahora el por una cabeza el cuarto retiro, lo quiero conversar también qué consecuencias verdaderas, de verdad, si veía el ministro de Hacienda, o las ve todavía, porque esto va a comisión mixta. Y no sé qué va a pasar, van a seguir discutiendo, viene
no,
la
pero elección. Es que ahí lo que pasa es que esto no alcanza a pasar, según escuchar al senador Monte, que habla muy bonito y todo, pero igual al final terminó aprobando igual.
Sí.
No, una
es voz, muy senior.
Sí, muy senior, una voz de mesuno, dice este gallo. Sí. Pero en las votaciones donde importa cómo uno, por muy bonito que hable, digamos, al final cómo termina actuando es lo importante, no solamente lo que uno hable. Entonces, esto va a comisión mixta, pero después de las elecciones. Entonces ya los incentivos son muy distintos, que es lo que siempre debería haber pasado. Sí. Aquí la acusación constitucional contra el presidente es, en teoría, por un problema de conflicto de interés. ¿Qué conflicto de interés más grande puede haber que gente parlamentarios votando un retiro de pensiones antes de las elecciones?
Terrible, mira el ejemplo de Moreira.
Gigante, o sea, él es un conflicto de interés evidente. Entonces, si hubiesen sido mínimamente responsables, por último, véanlo después, pues, no con las elecciones encima, y con la mesura y la racionalidad que merece un tema tan importante como ese.
Oye, otras consecuencias que se empiezan a ver de estos retiros, lo que está pasando con el motor financiero de Chile, es que está en el nivel más alto la cantidad de rechazos a créditos hipotecarios en Chile. O sea, el nivel más alto desde el último tiempo.
¿Está el ministro?
Estamos con el ministro.
Tenemos al ministro Cerda. Ministro, ¿cómo le va?
Bien, ¿y ustedes cómo están? Gracias por la llamada. Pues.
Espero que no haya escuchado la introducción. No estábamos muy optimistas hoy día, pero bueno, hay que decir las cosas. ¿Va camino a Valparaíso? ¿Dónde está?
Sí, voy camino a Valparaíso y espero que me escuchen bien.
Perfecto.
Pero, sí, voy.
Oiga, ¿en qué anda estos días? Aprobando el presupuesto, entiendo.
Ojalá, Dios quiera, hoy ya tenemos una sesión larga, se supone.
Se escucha más o menos mal.
Ahí se cortó.
A ver, ministro.
José, no sé si podemos parar un poquito. Voy a tratar de parar un poquito.
Ok. Ya. ¿En qué parte lo agarramos del camino? ¿En la bajada del túnel Lo Prado? Ahí se pierde señal.
Estoy un poquito más allá, pero voy a tratar de...
Ahí está bien. ¿Aló?
¿Aló? ¿Me escuchan
ahora? Ahí sí, lo escuchamos. Sí. Ya, presupuesto, oye, entonces.
Sí, hoy día presupuesto viene al Senado.
No se escucha bien. Muévase un poco, ministro. Nosotros rellenamos entre medio.
Sí.
Me dice que no, un poquito.
Que todavía tengamos problemas de señal, que es raro.
El camino a Viña, además.
Sí, el camino a Viña, que es el camino claro. Más frecuentado de todos. No hemos sido capaces de tener la señal. Yo no sé cómo funciona la señal, por ejemplo, en el túnel Lo Prado. Se acaba en las radios.
Entendía que funcionaba.
Yo también. Bueno, ¿cómo rellenamos?
No, si para rellenar no tenemos problema.
No.
No la tiene fácil el ministro, porque tiene que aprobar un presupuesto que es muy restrictivo respecto al año pasado. Creo que el gasto que había, estoy hablando de memoria, tipo 22%, una cosa así, para reducir el déficit estructural. Y tengo aquí abierta la presentación que hizo el grupo del Consejo Fiscal Autónomo. Pasando el túnel nos llama. Que muestra que en el fondo hay dos cosas que van a determinar la trayectoria de la deuda en Chile y qué tan sostenible es. Todo esto yo lo hice porque escribí una columna el mes pasado, que tengo que escribirla este sábado, ya me puse en el
¿Sí?
Sí, creo. No me han contestado si me toca o no, pero La última estuvo fondo, buena. Lo que estudié, en base a los datos del Consejo Fiscal Autónomo, es con qué, en qué circunstancias tú podrías tener un problema fiscal tipo FMI, así, el escenario peor, digamos. Y no es tan lejos, o sea, en el año 2030, si las cosas no se resuelven bien, tú podrías terminar con una deuda insostenible, 80% deuda PGB. ¿Y de qué depende eso? De dos cosas, obviamente. Uno, ¿qué tanto logras arreglar el déficit o achicar el déficit este año? Y después, ¿con qué velocidad converges a un déficit estructural manejable? Porque si yo, en el fondo, tengo un déficit mucho más grande de lo que está planteando el ministro este año, y además converjo lento, mi deuda va creciendo en forma explosiva y llegamos al 80% de deuda PGB el año 2030, más o menos. Entonces, eso es lo que se juega, y por eso es importante entender cuál es la visión del ministro respecto a qué posibilidades tenemos de tener un presupuesto acotado, que al final dio también la pregunta para él, sería o sea, uno hace presupuestos, pero después termina no necesariamente cumpliéndolos, pues si están las partidas DAI, pero después lo pasan por el Congreso. Claro, ¿te acordáis nosotros cuando trabajamos? Salió un mail que dice, trabajamos junto con el doctor hace muchos años, y el jefe tiró un mail que decía presupuesto con freno.
Sí.
Entonces, septiembre como que se cortaban todos los gastos, y efectivamente la gente respetaba el presupuesto, pero en las circunstancias actuales con los IFES, que en teoría hay que bajarlo y administrarlo, yo no sé si es tan fácil.
Pero está difícil el manejo de la billetera.
Está fácil
billetera.
La cosa, mamacita. 7.91.95 el dólar, doctor.
Muy bien.
Está todo tranquilo hoy día en la mañana. Los futuros de S&P, muy tranquilo, a la espera de los datos de inflación en Estados Unidos.
Y la bolsa ayer se dio vuelta con el...
Se dio vuelta.
¿Ah?
Todo mejoró. Todo muy tranquilo. A ver si viene el ministro. Aló, ministro.
Sí, espero que me escuchen ahora,
¿no? Ahora sí. Por lo menos lo saludamos con mucha fidelidad. Bueno, no sé si escuchó mi introducción respecto a la importancia que tiene el presupuesto este año para efectos de la sostenibilidad futura de las finanzas fiscales.
No lo escuché, pero sí me imagino que yo creo que efectivamente es muy relevante. Hay muchas cosas relevantes que están pasando esta semana. Por ejemplo, lo que pasó el retiro ayer, yo creo que también es un tema relevante. Y esto se cruza hoy día con presupuesto, porque al final lo que estamos tratando de dar es darle cierta... primero, tranquilizar de alguna forma a los mercados, ¿no es cierto? Y en ese sentido el debate ayer creo que el debate por sí fue bueno, porque ya permite ir poniendo temas algo más técnicos sobre la mesa. Se volvió a discutir acerca de los impactos de inflación, tasa de interés. Creo eso ya es bueno, tener ese tipo de temas sobre la mesa. Uh-huh. Y lo segundo es que efectivamente nosotros tenemos que normalizar nuestra política fiscal. Venimos saliendo momentos duros, salimos rápido, también parte, yo creo, debido a la política fiscal, el impulso que tuvimos, pero una vez que ya hemos recuperado los niveles pre-pandemia y estamos sobre esos niveles, estamos creando empleo, también llega el momento para tratar de no sobrecalentar demasiado la economía, de empezar a retirar estos estímulos.
Ya, ¿y cuánto es la disminución de gasto que están proponiendo ustedes respecto al año pasado?
Que, claro, mira, lo que pasa es que el año pasado tuvimos obviamente estímulos transitorios,
sí,
¿no es cierto? Y lo que estamos haciendo es que estamos retirando estímulos transitorios. Siempre lo dijimos que iba a ser así, ¿no es cierto? Y es parte, y estamos cumpliendo juntamente eso. Entonces, claro, si tú te comparas con respecto al presupuesto del año pasado, de hecho estamos creciendo cerca de 3.7% en términos de presupuesto.
¿Del 2021?
Con respecto al 2021, o sea, el presupuesto 2021 fue de algo más de 79.000 millones de dólares, y el 2022 vamos a tener cerca de 82.000. Ahora, pero, ¿qué es lo que pasa? Que efectivamente, como el 2021 fue un año tan especial y tuvimos que salir rápido de la crisis, finalmente el presupuesto, que era de 79.000 millones, terminamos aumentándolo y fuimos a algo más de 105.000 millones de dólares. Ese fue el impulso que tuvo que ver con los temas transitorios, básicamente el IFE, ¿no es cierto?, y los bonos pymes. Entonces, como esos eran políticas que eran pensadas transitoriamente y se retiran, bueno, volvemos a una situación más de normalidad, y por lo tanto el presupuesto crece, pero en ejecución obviamente cae, y cae cerca de 22% en ejecución, ¿no es cierto? Pero es porque la política del año pasado, o este año en realidad, era una política que nos permitía salir rápido, y yo creo que lo hemos logrado en ese sentido. Mira, a principio de año las proyecciones de crecimiento hablaban de que íbamos a crecer 5%. Eso no permitía recuperar los niveles prepandemia. Y nosotros ahí fue donde tuvimos que tomar la decisión de, bueno, para darle tranquilidad a los hogares y también para salir rápido, de incrementar fuertemente el gasto como lo hicimos este año. Creo que eso también nos está dando tranquilidad. Yo creo hoy día también vemos cierta tranquilidad en nuestros compatriotas. Fíjense que, por ejemplo, cuando uno mira encuestas, ¿no es cierto?, y mira, por ejemplo, las expectativas de consumo, estamos a niveles similares a lo que era marzo 2018. Entonces yo creo que eso sí nos permite que tengamos bastante tranquilidad en nuestros compatriotas. Pero hacia adelante, para poder mantener una economía sana, sin sobrecalentamiento, necesitamos, ¿no es cierto?, normalizar la política fiscal, que es lo que estamos haciendo en este presupuesto.
Ahí, ministro, yo le quería hacer una pregunta un poco más gráfica, porque usted maneja la billetera fiscal, como se dice, y la billetera, imaginemos la billetera que uno se pone atrás y saca los billetes, uno ve cuánto tiene y ve si le alcanza o no para algo. ¿Cómo se va a entregar la billetera fiscal en marzo, cuando termine el gobierno de Piñera?
Vacía,
¿ah?
Harto vacía se han hecho.
Por eso, o sea, es una billetera con tarjetas de crédito, una billetera con efectivo, es una billetera que con, ¿cómo se llama este? Débito. ¿Cuál va a ser el balance que usted tiene presupuestado para decir, ya, mire, señor tanto, ganador de acá tiene la billetera fiscal?
No, entonces, a ver, déjame ponerlo de esta forma. Igual que cualquier familia, tú tienes por un lado lo que pueden ser tus ahorros, que es lo que típicamente una familia tal vez puede tener ahorros, no sé, algún depósito plazo en un banco. Eso es lo que nosotros llamamos nuestros activos, el tesoro público. Por otro lado, las familias también pueden endeudarse, pedir un crédito. Nosotros obviamente pedimos deuda fiscal. Y además tienes, eso es como la foto, pero además tienes los flujos, que son los déficits, ¿no? Entonces, en tema de materia, en los activos, ¿no es cierto? Efectivamente nosotros hemos ocupado una parte importante de los fondos soberanos. Nosotros a principio de año estábamos más cerca de los 12.000 millones de dólares en fondos soberanos. Pretendemos entregarlo a la próxima administración con algo más de 4.000 millones de dólares. O sea, va a quedar algo en los fondos soberanos, pero menos de lo que teníamos. Parte de eso es porque hemos financiado, obviamente, esta política durante este año. Lo otro que va a ocurrir es que el nivel de deuda pública, que nosotros la tomamos casi en 23 puntos del PIB al comienzo de esta administración, la vamos a entregar en 35 puntos del PIB a la próxima administración. Es mayor. Que como lo tomamos, efectivamente es mayor. Todavía estamos en una condición que, comparado con otros países emergentes, estamos en una condición bastante mejor. Sí, también estamos en una condición bastante mejor. Hasta ahí yo creo la película, efectivamente una película que es completamente manejable en este momento. Lo que sí tenemos que preocuparnos es que, para que esta película no se siga deteriorando hacia adelante, lo que tenemos que hacer es reducir el déficit. Porque si no lo reducimos, efectivamente la deuda va a seguir subiendo muy rápido y los activos sí se nos van a empezar a acabar.
En ese sentido, ministro, estaba mirando aquí la presentación y los escenarios alternativos que tenía el Consejo Fiscal Autónomo cuando hizo su presentación al Congreso, tratando de poner énfasis y subrayar la importancia de este ejercicio en particular 2022 en términos de déficit estructural que ustedes están buscando, que entiendo que es 3,9%.
Claro.
Me imagino que hay mucha presión porque sea un déficit mayor que ese, porque está el tema de los IFE, que son difíciles de administrar políticamente. ¿Qué importancia tiene para efectos de la sostenibilidad de la deuda en el futuro
el que este presupuesto esté planteado en los términos que ustedes están están proponiendo.
Claro, aquí lo importante, Gonzalo, es que vayamos reduciendo el déficit, porque si no lo reducimos, lo único que va a resultar es que la deuda que la entregamos, yo creo que en un nivel que hoy día es razonable, 35 puntos del PIB, comparado con otros países, sigue siendo bastante razonable. Pero si no disminuimos el déficit, esa deuda va a explotar rápidamente. Eso es lo que nos muestra el Consejo Fiscal. Y si sube muy rápido a la deuda, ahí el ajuste va a tener que ser muy brusco. Entonces, por eso que nosotros lo que tenemos que hacer es empezar a... Por eso que, mira, en este presupuesto, claro, mucha gente dice es una caída de 22%. Es verdad, pero porque fueron por los temas transitorios. Pero la verdad es que cuando tú te comparas con los presupuestos anteriores, seguimos creciendo, 3,7%. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros no lo llamamos como que sea esto un ajuste brusco, sino nosotros lo que creemos que simplemente estamos normalizando nuestra política fiscal y yendo a donde deberíamos estar en un escenario de más normalidad. ¿Y por qué creemos que es un escenario de más normalidad? Bueno, porque hoy día efectivamente ya estamos en niveles económicos de actividad, ¿cierto?, sobre lo que fue la pandemia, estamos recuperando los empleos hoy día. Entonces, en ese sentido, creemos que es un escenario de normalidad donde tenemos que empezar a restablecerlo. Si esto no ocurre efectivamente, bueno, lo que nos puede ocurrir más adelante es que, lamentablemente, si no reducimos los déficits, vamos a terminar con deudas muy altas, y eso va a significar un ajuste brusco en algún momento. Entonces, por eso que es tan relevante lo que sea. Y es bueno el punto, Gonzalo, nosotros estamos pensando en un déficit estructural de 3,9. No estamos pensando un déficit cero para el próximo año. Eso significa que estamos empezando a hacer la convergencia, pero no es la convergencia una sola vez, nos va a faltar todavía para seguir haciendo la convergencia hacia adelante y para llegar a un déficit estructural cero, que es donde deberíamos estar. El déficit estructural que nosotros pensamos para el año 2022 es 3,9%. Ese sigue siendo un déficit grande. ¿Y por qué les digo esto? Porque el año 2009, cuando tuvimos otra crisis económica, el déficit estructural llegó a 3,1. Entonces estamos empezando a hacer la convergencia, pero tampoco es una convergencia que sea una convergencia completa de una sola vez. Entonces la estamos haciendo paulatinamente, pero es necesario hacerla. Entonces, ministro, por eso que es tan importante esta discusión de presupuesto, y aunque obviamente nosotros escuchábamos que muchas veces hay presiones para mantener ciertas cosas, nosotros también tratamos de justamente poner estos puntos sobre la IE, porque si no vamos a terminar obligando al Banco Central a que siga subiendo las tasas de interés muy fuerte, ¿no es cierto?, a que el mercado siga ajustando tasas de interés, porque obviamente si el fisco sigue gastando demasiado, eso presiona la demanda agregada.
Ministro, la deuda que todos tenemos, Chile, digamos, ¿está en dólares o es una deuda en pesos? Porque ustedes en general recolectan pesos y se endeuda en dólares, y bueno, todos hemos visto el tipo de cambio cómo ha subido, entonces por lo tanto la deuda se puede transformar en algo más relevante.
Sí, nosotros como fisco emitimos en ambas monedas, ¿no es cierto? Y hemos estado emitiendo últimamente, hemos estado también tratando de emitir un poquito más afuera, sobre todo para no presionar tanto el mercado local, ¿no es cierto?, en estos momentos.
Que está bastante apretado también por lo que está pasando con las compañías seguras y la AFP.
Claro, entonces por eso que en los últimos meses hemos visto mucho más colocaciones del fisco afuera. Pero obviamente pero sí tenemos una parte muy importante de nuestra deuda todavía en el mercado local.
Como 3/4, ahora, creo que.
Así es. Y ahora, lo importante y relevante es que si nosotros mantenemos un déficit el próximo año, eso hay que financiarlo. Y eso significa que de todas formas vamos a seguir emitiendo deuda. Nosotros lo que proyectamos para el próximo año, con este presupuesto que es más normalizado, es que vamos a emitir cerca de 21.000 millones de dólares en deuda para el próximo año. Eso sigue siendo un monto grande. Entonces, por eso le digo, nosotros estamos haciendo un presupuesto que es de normalidad, ¿no es cierto?, que creemos que empieza a ser la convergencia, pero no es una convergencia de un día para otro. Eso es lo que también nosotros estamos tratando justamente de indicar, de que tenemos que ir haciendo este camino paulatino, y por eso que este retiro, ¿no es cierto?, con respecto a ejecución, que es prácticamente un 22,5%, es importante ir haciéndolo, porque si no, más adelante va a tener que hacerse mucho más brusco.
¿Eso cuántos puntos del PIB son más? ¿6, 7 puntos de incluso más, o no? ¿Que se adicionarían a los 35 que mencionaba usted?
Es que mira, lo que pasa es que claro, son 21 mil millones, ahora parte de esos 21 mil millones lo van a ocupar para amortizar algo
de... Como rollover, sí, claro, no son deuda neta.
Claro, entonces por eso, entonces ¿qué es lo que pasa? Que la deuda neta corresponde a lo que va a ser el déficit efectivo, que es prácticamente 2,8 puntos del PIB, más lo que el financiamiento que necesitamos bajo la línea. ¿Eso qué significa? Que hay gastos que necesitamos financiar que no están directamente en presupuesto, sino que a veces tienen que ver con que necesitamos capitalizar empresas públicas, necesitamos financiar sistemas de créditos como el CAE, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas, y por lo tanto, efectivamente, nosotros lo que estamos proyectando es que vamos a pasar de 35 puntos como porcentaje del PIB a final de este año, posiblemente acercándonos a finales del próximo año a cerca entre 37 y 38 puntos. O sea, tendríamos 2 o 3 puntos más de deuda a final del próximo año. Por eso le digo, no es que estemos haciendo la convergencia inmediata, sino que paulatinamente vamos haciendo esta convergencia, pero si no la hacemos ahora, la verdad va a ser muy complicado para adelante. Y ahí yo creo que efectivamente es un tema que las candidaturas presidenciales cada día deberían preocuparse más, ¿no es cierto?
Así es. Ministro de Hacienda Rodrigo Cerda, ¿cuál ha sido la evolución del costo de la deuda versus la época normal de Chile? Y ahora que, bueno, todo el mundo está con más inflación, la tendencia de aumentar tasas, ¿cuánto influye en el costo de la deuda el ambiente actual? Y, o sea, para decirle a la gente, oye, voy a pedir prestado y me cobran tanto. ¿Cuánto? Sí, pero antes me cobraban tanto.
Claro, pero fíjate que, déjame ponerlo de otra forma, el 2019 nosotros pagamos en intereses, como fisco, cerca de 2.700 millones de dólares, 2007. Eso es aproximadamente lo que nos cuesta un IFE mensual ahora, que le está llegando a 16 millones de personas. Nosotros estamos proyectando que incluso estabilizando la deuda, tal como lo estamos tratando de hacer, al 2025 ya no vamos a estar en 2.700 millones de dólares, vamos a estar en 5.000 millones de dólares. O sea, vamos a haber doblado el pago de interés. Ahora, uno dice, bueno, esos son los números, etcétera, pero fíjate, eso significa que el día de mañana, cuando nos estemos preocupando de cómo financiar otros gastos sociales, que obviamente es algo que nos preocupa y nos preocupa mucho, bueno, una parte importante del aumento del presupuesto se va a ir solamente a pago de intereses.
Claro. Tienes que tener superávit primario para pagar eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, por eso que es tan importante. Mira, déjame volver un poco para atrás. Nosotros, como dijimos, partimos con 23 puntos del PIB en deuda, lo vamos a entregar en 35 puntos. Son 12 puntos más. No es tan distinto a lo que ocurrió en el gobierno anterior, que el gobierno anterior lo agarran 12 y lo entregan 23. No es tan distinto. Pero el punto es que si seguimos hacia adelante con déficits altos, esto que ha ido subiendo la deuda paulatinamente va a subir mucho más, y el Consejo Fiscal lo que nos dice es que podemos llegar a niveles de 70 puntos muy rápido.
Sí.
Y 70 puntos, la verdad,
vamos al fondo, Chi.
Claro, o sea, ya es un mundo muy, muy distinto para Chile, con tasas de interés mucho más altas, y ya no es pagando 5.000 millones de dólares el 2025, sino que mucho más.
Y probablemente mucho más del calzado en términos de dólares peso, porque esas emisiones tendrían que ser afuera. Una última pregunta, ministro, y aquí una, perdón la ignorancia, pero este presupuesto, ¿qué tanto compromete al gobierno que viene? Porque puede ser que sea de un sino muy distinto y tenga otras ideas y por lo tanto otros presupuestos. Porque en 2021 usted tenía un presupuesto súper normal, pero terminó gastando 100 y tantos mil millones.
Claro, es súper buena pregunta, porque efectivamente parte de la discusión es que nos dicen esto para otro gobierno, y tú estás bajando la ejecución de gasto, etcétera. Ya, yo creo que tenemos las razones macro que hemos estado hablando de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero también entendemos que en el próximo gobierno, como viene el próximo gobierno, nosotros lo que entendemos es que dentro de este presupuesto tenemos que dejarle flexibilidad para que ellos también puedan ir implementando las políticas que estimen convenientes. Entonces, ¿cómo hacemos la flexibilidad? Primero estamos dejando un fondo, que es el fondo que se le deja a todas las nuevas administraciones, que son prácticamente más de 700 millones de dólares de libre disposición para que ellos hagan lo que quieran, o las políticas que ellos estimen necesarias inicialmente. Aparte de eso, estamos dejando un fondo casi 800 millones de dólares para temas de empleo y pymes. Entonces ahí básicamente ellos verán, el nuevo gobierno verá qué políticas quiere impulsar en esos temas, pero deben estar disponibles esos fondos. Además tenemos para el manejo sanitario otros 800 millones de dólares, que también ellos van a poder ver cuál es la estrategia que quieren seguir en términos de manejo sanitario. Y también estamos dejando un fondo para transición COVID, que llamamos nosotros, que tiene que ver con, bueno, cómo vamos saliendo de la crisis y qué políticas se van a implementar. Entonces, creemos que también, por lo tanto, existen los espacios de flexibilidad para que ellos puedan implementar las políticas que ellos estimen convenientes. Por eso que creemos que, si bien es un presupuesto más normal, es un presupuesto bastante flexible. Y por lo tanto, creemos que es lo adecuado el próximo año. Pero es necesario ir haciendo esta normalización fiscal, y por eso es tan importante esta discusión que estamos teniendo hoy día en el Senado.
Ministro, una pregunta como humana. ¿Cómo está el ánimo ahí en el gobierno en general? ¿Cuántas ganas tienen de que llegue marzo?
Mira, nosotros estamos muy preocupados por dejar el mejor país posible. Nos ha tocado, creo que han sido tiempos complicados. Obviamente nos ha tocado tratar de gobernar bajo un estallido, pero además bajo la pandemia, que nos ha provocado una crisis que debe ser de las más grandes desde el 82-83. Y en ese sentido, nosotros lo único que tratamos es que los chilenos puedan salir bien de esta crisis, puedan salir con esperanza, y podamos ir con tranquilidad. Y en ese sentido, nosotros, eso es todo lo que estamos abocados todo el día, y esperamos dar lo mejor hasta marzo, y que ahí, bueno, le tocará a la nueva administración que sigue, y que ojalá también les vaya muy bien. Pero nosotros, si logramos, ¿no es cierto?, entregar tranquilidad, recuperar la economía como la estamos recuperando, salir bien de la pandemia, creemos que vamos a haber hecho un aporte, que es lo que Chile necesitaba en este momento, más allá de todos los avatares políticos que están muy duros. Pero más allá de eso, nosotros no perdemos el foco, saber que lo que realmente es que los chilenos tengan tranquilidad, podamos salir bien de esto y retomar nuestras vidas, y para allá creo que estamos transitando.
Bien, ministro. Última pregunta de mi parte y cerramos. La inflación, ¿qué tan preocupante la ve usted?
Yo creo que tiene efectivamente temas que son internacionales, ¿no es cierto? Dentro de esos temas internacionales también hay varias cosas que pueden ser más bien transitorias. También el hecho que estemos saliendo de la pandemia puede darle cierta transitoriedad a la inflación, pero conocemos que la inflación, una vez que empieza a ocurrir, ¿no es cierto?, puede existir ciertos desanclajes, y el hecho que tengamos estos proyectos como el cuarto retiro, que le meten tanta liquidez a la economía, también pueden acentuar el desanclaje. Entonces, por lo tanto, si bien yo creo que todavía estamos en proceso de que esta, ojalá sea una inflación transitoria que podamos controlar, sí tenemos riesgos, y por eso es tan importante la discusión que estamos teniendo, y esperamos que le dé tranquilidad al mercado, ¿no es cierto?, y permita que no exista el desanclaje en las expectativas de inflación.
Oye, última mía, y relacionado con lo anterior, toda la discusión del cuarto retiro y qué sé yo, generó una subida muy, muy, muy pronunciada de las tasas de interés en general, marcado por los bonos del Banco Central, bonos de gobierno, etcétera. ¿Qué implicancias tiene eso, y cómo ven ustedes la evolución una vez terminada la discusión del cuarto retiro? Que le pega a los créditos hipotecarios y toda esa historia, ¿no?
Sí, ayer lo que vimos ya cierta, creo que ustedes lo estaban comentando también, que de alguna forma los mercados empezaron a reaccionar mejor. Vimos también que las tasas de interés empezaron a disminuir en algo, ¿no es cierto? El tipo de cambio también tuvo una buena evolución. Creo esos son temas súper relevantes. O sea, lo del tipo de cambio, por ejemplo, nos está afectando mucho en términos de los precios de la gasolina hoy día. Entonces, en la medida que... O sea, yo creo que esto, por lo tanto, tiene que ser... Creo que... ¿Cómo lo pongo? Creo que también hay que darle cierta tranquilidad a los mercados, y eso tiene que ver con que tengamos buenas discusiones en el Congreso, y también lo que sea la próxima administración y las candidaturas también le entreguen también tranquilidad a los mercados. Nosotros estamos tratando de entregarle tranquilidad en el sentido de que tener buenas discusiones en el Congreso. Creo que también ahí los parlamentarios nos pueden ayudar bastante. Creo que ayer la discusión fue en ese sentido. Más allá de que se haya ganado o no el cuarto retiro, creo que tuvimos una discusión que donde se habló de temas técnicos, y creo que eso hoy día es mucho más bienvenido. Para allá tenemos que ir, en la medida que eso ocurra, creo que efectivamente le vamos a ir quitando incertidumbre a la economía, y esa quitar la incertidumbre efectivamente debería darle más tranquilidad a muchos de los mercados. Eso significa tal vez bajar algo las tasas de interés, también tener algo más de, al tener un tipo de cambio más alineado con sus fundamentos. Queremos para allá, ir para allá, y en eso estamos trabajando.
Buenísimo. Rodrigo Cerda, ministro de Hacienda, muchísimas gracias. Siga gracias, camino ministro. Al paraíso, Raúl.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Chao,
muy interesante.
Chao.
Gracias, ministro. Un honor poder conversar con el ministro de Hacienda.
Sí.
¿No te parece?
Aparte de eso, sí. Y es bien claro el ministro, ¿ah?
¿Eh? Sí, muy calmado, además.
Sí, como que...
Transmite tranquilidad. Sí,
exactamente. Oye, tenemos una muy buena noticia, que es parte de la recuperación, y que vuelve nuestro viejo amigo Brooks Brothers.
Volvió Brooks Brothers hoy día. Mira.
Vuelven, se empiezan a recuperar... A recuperar las tiendas, a lo presencial, a lo también Brooks Brothers con .cl, con internet. Mañana nos van a dar un montón de novedades respecto a las campañas que tienen. Pero hoy día teníamos que anunciar esa muy buena noticia.
Excelente. Oye, BCI, bueno, estamos aquí con un emprendedor, y tú sabes que BCI auspicia todos los viernes la sección de emprendedores.
Sí.
Muy interesante eso. Y adicionalmente está siempre cerca de las pymes, porque es la vocación del emprendimiento, no es solo para auspiciar una sección acá en la radio, sino que está cerca de la pyme con su banca NACE, está preocupado de fomentar el emprendimiento. Así que BCI, seamos diferentes.
Y PwC, una firma mundial. ¿Te gusta la palabra firma, no?
Sí, me gusta.
Una firma mundial que está acá en Chile con sus socios, PwC, que tiene una amplia gama de ayudas para generar valor en la sociedad y en general a los accionistas y tu entorno. Eso es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto.
Llegó EconoRent. EconoRent es un producto que no tiene ningún competidor de EconoRent. Así, si usted quiere arrendar un auto, lo que tiene que hacer es entrar a la página web, llenar el formulario, dejar la garantía con la tarjeta de crédito, y después cuando llega al aeropuerto te vas directo al estacionamiento. No tienes que hacer fila en el counter.
¿Cómo lo hiciste?
No alcancé a hacerlo porque lo lanzaron un día después de que yo había tuve este fin de semana ir al sur. Lo lanzaron, ponte tú, el jueves, yo hice la reserva el miércoles. Pero lo vamos a probar para la próxima vez. Tú llegas al aeropuerto, va a estar tu nombre ahí. Pum, señor Camus,
vaya estacionamiento
al estacionamiento 18, qué sé yo. Muy así que, pruébenlo.
Bueno, y supe que arrendaste un Peugeot, ¿no?
Sí, un Peugeot 2008, extraordinario.
Peugeot 2008, que está la generación de leones, tiene claro que es lo más importante para ellos, el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. Ojo, we are lions, the lions of our time.
Oye, hoy día, justamente la reunión informativa de Falcom Asset Management, la reunión en que participan los socios, los clientes y los amigos, como dice siempre José Miguel Alcalde cuando da inicio a la conversación, en que van a presentar su visión de los mercados, seguramente va a estar Andrés Velasco. Y esto es una demostración del cariño y la pasión que pone Falcom Asset Management a su negocio, con los socios directamente encima. Es solo un botón de muestra respecto a cómo trabajan, así que los recomendamos de verdad, Falcom Asset Management.
y todo lo que son proveedores, adquisiciones de su empresa, hágalo a través de senegocia.com, que tiene más de 19.000 proveedores, tiene una ayuda a la transparencia de las adquisiciones en su empresa, todo el mundo las puede ver, un sitio, aparte de ser un sitio, una aplicación web, está todo un equipo de atrás de ese negocio que lo puede ayudar a ordenar esa parte tan importante de la empresa, que está casi siempre por ahí por operaciones y adquisiciones. Se negocia, le ayudan todo eso. Senegocia.com.
Perfecto, vamos con la sección entonces de Mercado Fintech, de Mercado Pago.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Ya, muchachos, tenemos una historia entretenida. La estuve leyendo, fíjate, porque mandaron un mail en que contaron cuál fue el origen de esta inversión de Sequoia, que debe ser entre los dos o tres fondos más importantes del mundo de Venture Capital, en Fintual. Entonces acá hay una mezcla muy entretenida entre fintech y emprendimiento, financiamiento. Agustín Folleraque, lo tenemos acá para que nos cuente cómo fue eso y en qué está Fintual. ¿Cómo te va, Agustín?
Bien, bien. ¿Y tú, Gonzalo? ¿Qué
bien,
tal?
Bien. Hola. Gusto verte. Hola, Cristian. En tan felices circunstancias, además. Sí. Oye, cuéntanos de la ronda que hicieron, que sería una serie B, ¿no es cierto?, ya a esta altura. Así es. De Fintual, bastante cercana además a la ronda anterior que hicieron ustedes, que fue hace poco, ¿no?
Sí, sí, no pasó mucho tiempo hasta
¿cuánto
que
se llamaron. ¿Cuánto pasó? ¿3 meses? ¿No?
Sí, poco. Sí, poquito.
Ya. Y entró Sequoia, que financió como 30 y tantos millones.
39
sí, millones de dólares.
Claro.
39 con la liquidación ahí, 39.990. Claro. Oye, ¿y cómo pasó eso? Cuéntale a la gente un poco quién es Sequoia. Y cuáles son los destinos en que se van a usar esos fondos.
Ya, chuta, para nosotros Sequoia es como el mejor, ¿eh? Bueno, sí. Desde hace tiempo que lo conocíamos y era como lo imposible.
Seguramente el fondo más tradicional de venture capital del mundo.
Que es de lo antiguo. Claro. Y todos los otros fondos como que le siguen mucho la pista, sí. Y le están escuchando siempre.
Claro, seguramente está Sequoia, Andreessen Horowitz.
Ellos dos compiten, yo creo, sí.
Por ahí está el juego.
Sí. Pucha, nosotros no creíamos que íbamos a ser empujados por Sequoia, así como tampoco creíamos que íbamos a quedar en la aceleradora Y Combinator, y menos los primeros de Chile en hacer eso, pero pasó que tuvimos un poco de suerte, te diría yo, entre que llegamos bien conectados, bien recomendados, y también el crecimiento que traíamos era atractivo, y además Latinoamérica se puso muy de moda entre los VCs americanos. Se juntaron cosas al final.
Se juntaron cosas. Por SoftBank también, que quizás es el tercero que habría que mencionar en la lista.
Sí. O sea, así como que yo creo que SoftBank es más, te pone muchas lucas, pero la experiencia en el Venture Capital y en generar los contactos, en apoyar a los fundadores, en enseñarles técnicas y qué sé yo, Sequoia tiene harto más tradición que SoftBank, y bueno, Andreessen también tiene mucho más que SoftBank, y SoftBank ha sido un poquito más cuestionado realmente
por tuvo el problema con
WeWork, ¿no es cierto?
WeWork, sí. ¿No? Sí. Oye, cuéntanos cómo se dio esta relación. Como te digo, llegó un mail, que no sé si a ti te llegan los mails de Fintual, que son bastante geniales. ¿Hay alguien en Fintual que es un genio del marketing? O me tienen que una.
Yo creo que somos varios ahí los que le metemos.
Mérito compartido, pero hay una cosa de lenguaje que creo que se ha metido fuerte y te lo han copiado ya, como todas las cosas buenas.
Sí.
Pero parte de eso tiene que ver con que contaron la historia de cómo conocieron a la gente de Sequoia. Cuéntanos un poco de esa historia.
Mira, llegamos por dos lados, así simultáneamente, y las dos son suerte. Un tipo que se llama Jean Denis, que está en Chile, un americano, no tenía dónde trabajar, no tenía oficina, y llegó a Pedro, por casualidad alguien le dijo, mira, acá hay un emprendedor digital que a lo mejor lo podrías conocer, y Pedro le dijo, oye, bienvenido, ocupa aquí un puesto en la oficina. Esto estoy hablando del año, no sé, 2014, ¿sí? Uh-huh. Y este gallo se llevó una muy buena impresión de la buena onda de Pedro, ¿no? me regaló espacio oficina durante varias semanas, etcétera, y durante ese tiempo se conocieron un poco, y buena onda, y nada más, pues se fue a Estados Unidos de vuelta.
¿Ustedes no habían partido con Fintual?
Nada, no teníamos idea que lo que íbamos a hacer todavía, no existía esta idea. Y después de un tiempo, bueno, Pedro lo contactó otra vez, qué sé yo, conversó, y este tipo invirtió como ángel, como se dice, un cheque chiquitito en Fintual, Y entonces este tipo nos hizo una primera intro con Sequoia, porque estaba bien conectado en Silicon Valley. Entonces él es, ¿cómo se llama? Era en ese tiempo lo que se llama VP of Engineering, que es como justo abajo del CTO de una empresa que se llama Plaid. No sé si la ubican, pero es esta que se iba a vender a Visa en 5 billions, pero al final se echaron para atrás, no sé cómo fue. Uh-huh. Pero que conecta bancos, es una fintech como de infraestructura en Estados Unidos, y permite operar, bueno, a muchas fintech. Y este tipo entonces nos hizo la intro, y eso fue muy bueno, y nos consiguió la primera reunión.
¿Cuándo?
Esto el 2019.
Ok.
2019 teníamos esa
reunión. ¿Y qué les dijeron? Tipo, estemos en contacto, te felicito, llámame más rápido.
No, mira, teníamos esa reunión por delante. Uh-huh. Y nosotros fuimos a dos días antes a un café por ahí en Menlo Park, que es donde también está Sequoia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y casualmente estaba ahí Paul Graham, que es un tipo que yo vengo leyéndole su ensayo desde el 2008. Yeah. Paul Graham para mí es una especie de rockstar.
Como que te hubiera encontrado con Paul McCartney, no tengo.
Claro,
idea, ¿no?
O sea,
¿tú lo cachaste de cara o te dijeron ahí?
No, no, o sea, lo veo de espalda y lo identifico. Así, no, y es una tontera porque uno está metido en un mundo. Y entonces tiene estos ídolos que persigue y se pone nervioso, dice, ¿qué lo voy a decir? No sé qué, una tontera, yo creo, porque todo el mundo es igual de humano y normal, pero que estaba ahí revolviendo
más o menos plata, ¿no?
Y este gallo no es por plata, sino que escribe muy bien, guió mucho el espíritu de emprendimiento en mi carrera, ¿cachai? Uh-huh. Porque de verdad leía todos sus ensayos, veía sus videos, es un gallo como muy bueno, y no sabíamos cómo acercarnos.
Paul Graham, ¿es de Sequoia?
No, es de Y Combinator.
Okay.
Nosotros habíamos quedado en Y Combinator, entonces tenía una excusa para hablarle, al menos. O sea, podía decirle, oye, estoy en tu aceleradora.
¿Estaba en el café o estaba en la cola? ¿Cómo fue?
En el primer minuto estaba parado ahí revolviendo el café y de repente me doy vuelta a pagar y se me desapareció. Dije, no voy a poder...
Se me arrancó.
Oye, Agustín, no sé si la
pero gente... Pero déjalo terminar la historia.
Sí, pero es que yo todavía no sé qué hace Fintual.
Ah, pero es que lo que pasa es que estáis muy perdidos. O sea,
bueno, pero... ¿La gente sabe?
Lógico que sabe.
No, todo el mundo no sabe.
Ya, pero termina la historia, termina la historia.
Ya. Y entonces, me voy con mi plato a la mesa, tontamente, a comerme mi sándwich, Y me empiezo a sentir muy mal. Digo, no puedo perder esta oportunidad, no puedo ser tan gil. O sea, este gallo vive en Inglaterra. Está ahí de casualidad. Y es un gallo que en verdad nos puede ayudar un montón. Simplemente saludándolo, a lo mejor sale algo. Y no me terminé el sándwich. Le dije a mi socio, oye, tenemos que hablarle.
Lo agarraste en la calle.
Y no, lo vimos sentado en una mesa. Estaba leyendo un libro. Y tenía como 5 libros por abrir, era como revisar. Entonces yo dije, ¿cómo voy a interrumpir a este gallo que está viendo esto, está leyendo, ¿cachai? Un gallo que no, va a ser pésimo esto. Me va a decir, hola, ándate. y Pedro me dice, ya vamos, dale, ya te sigo. Y me paro, vamos caminando allá, y justo Paul cierra el libro, lo deja arriba de la mesa, y como que se pone a mirar al infinito, y yo digo, esta es la oportunidad perfecta para interrumpirlo. Y le digo, hi Paul, en inglés, ¿cómo estáis? Somos de tu aceleradora. Yeah. Y dice, sí, tomen asiento, siéntense acá. Conversemos un poco, y nos empieza a preguntar por la empresa, qué sé yo, toda la cuestión, todo el crecimiento. Ah, mira, qué interesante, en Chile, no sé qué. En ese tiempo, Latinoamérica todavía no estaba tan hot para invertir, para los VCs, pero me nos dijo, ¿saben qué? Les puedo ayudar, les voy a hacer una recomendación para que los reciba bien Sequoia. Y ya. Entonces mandé un email y qué sé yo, le mandaba un email y ¡pam! Le mandó un mail. Entonces cuando llegamos a la reunión de Sequoia nos dijo, oye, vi que Paul los recomienda. Entonces ya con eso entráis a otro nivel.
Entráis con Fast Pass.
Sí, totalmente. Bueno, te explico lo que es Fintual.
A la pregunta del doctor.
mira, Fintual ofrece inversión pasiva, inversión común y corriente, muy diversificada, a bajo costo, a personas comunes y corrientes que no necesitan saber demasiado ni estudiar previamente. Nosotros tenemos fondos que podemos orientar a la persona cuál es el riesgo que les conviene tomar en determinado momento, y la gracia finalmente es que es muy simple y de bajo costo. Eso es. Entonces, si uno es una persona que tiene, no sé, 2 millones de pesos, 10 millones de pesos, 2 lucas o 2 millones de dólares, puede entrar a Fintual, descargar la aplicación, simplemente hacerse una cuenta y transferir y dejar la inversión ahí tranquila, y está inmediatamente invirtiendo en todo el mercado, básicamente. Entonces no corremos mucho riesgo aparte del riesgo
de mercado. ¿Esto es inversión en empresas nuevas o inversión en empresas ya tradicionales o en el IPSA o...?
En todo, portafolio, justamente.
Portafolio. Entonces, como tipo AFP,
vaya a estar, claro, por decir algo. Claro, vaya a estar con parte en Tesla, Microsoft, pero también con parte en, no sé, JP Morgan, no sé. O sea, al final está invirtiendo en un índice de mercado, en lo más cercano aquí.
Oye, ¿y cuánto están administrando hoy día ya? Porque la otra estuvo tu CEO, ¿cómo se llama?
La Cata.
Y nos contó que habían tenido unos crecimientos gigantes, parte por los retiros, en ese sentido quizás para ti no fue tan buena cosa lo de ayer, pero ¿cuánto estaban administrando y cuánto están creciendo?
Hemos estado creciendo últimamente el 10% mensual y estamos administrando hoy día $750 millones.
Ok, ¿eso en qué países? ¿Y cómo el breakup, si se puede...?
Chile y México, y hoy día Chile representa, no sé, el 99%.
O sea, estaban abriendo ahora México, se compró una empresa en México.
Sí, justamente, una distribuidora le llaman allá, distribuidora de fondo, que opera en un lugar ahí en el desierto de México, en Sonora, y nada, nos permite finalmente tener la licencia para ofrecer el mismo producto que estamos ofreciendo acá, pero allá... online, la misma cuestión. O sea,
¿Y cómo está la atracción en México? Interesante.
Bien. Lo que pasa es que está partiendo...
Hay que hacer publicidad. ¿Y cómo te metías?
El tema es que los crecimientos nuestros han sido mucho boca a boca. La gente los recomienda. Entonces, mientras más clientes tenemos, más clientes llegan. Entonces, por eso crecemos 10% mensual, porque el próximo mes van a llegar 7.000 acá, pero allá, que son 300 clientes, van a llegar 30.
¿Cachai? Claro.
No es tan auspicioso comparando así los números absoluto,
sí.
Pero en porcentaje es más o menos igual, entonces va componiendo en el tiempo.
Perfecto. Agustín Follerac, entonces se nos ha acabado el tiempo, pero súper interesante, felicitaciones, porque yo creo que es un hito importante en el ambiente, en el ecosistema, como le gusta llamar a la gente, de emprendimiento en Chile, que ya estemos accediendo a los mejores fondos del mundo. Y que lo estén haciendo también, además. Felicitaciones,
Ya, pues muchas gracias,
buenísimo.
Gracias, Cristian.
Bueno, muchachos, antes de ir a la pausa, les cuento que Independencia, renta inmobiliaria. Usted puede invertir en el mercado inmobiliario mediante la cuota Independencia o también invertir en proyectos afuera, hablando con la administradora que tiene proyectos en Estados Unidos, en Uruguay, en varias partes del mundo. Más de 30 años de experiencia con los mejores inversionistas de Chile. Independencia, rentas inmobiliarias.
Y si busca vivir con más tranquilidad, pero sin cambiar de ciudad, conoce el condominio Los Olivos de San Rafael de Almagro y cámbiate a vivir a un depto casa, o sea, un departamento con jardín, dos pisos, penthouse o departamento ya más tradicional, pero todos comparten alrededor de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, muy bien ubicado ahí, bajando por Fortalecita o Alcalde Élano, a la derecha en la calle El Tranque.
Pronto Espacio, me entiendo que estuvieron almorzando con los amigos de Pronto Espacio y les explicaron bien cómo funciona el modelo de negocio, muy interesante, y en el fondo es una oficina distribuida cerca de donde trabajan los colaboradores, entonces usted puede tener su empresa en varias partes al mismo tiempo, conectados con Pronto Espacio, con imagen corporativa. Un modelo de negocio súper interesante, conócelo en prontoespacio.cl.
Claro, porque tú si tenés un montón de gente que trabaja contigo y que vive en Maipú, en vez de que tengan que atravesar todo Santiago para llegar a la oficina, Pronto Espacios te pone las facilidades, digamos, para que la gente trabaje más cerca de su casa.
Y Mercado G, si usted quiere invertir en los mercados del mundo, incluyendo dólar, peso, todos los instrumentos, básicamente, hable con la gente de Mercado G, más de 10 años de experiencia en inversiones, lo van a atender extraordinariamente bien, además, preocupados de su cuenta, converse con ellos en MercadoG.com.
Y Book, un software integral de recursos humanos, satisface todo lo que usted necesita en términos de administración de recursos humanos a través de BUK.CL.
Excelente, bueno, vamos y volvemos para ver cómo están operando los mercados. Ah, te falta Ducati.
Ducati, la Multistrada B4, de las motos más potentes que conozco, 170 HP, con una serie de tecnología que ayuda a la seguridad del piloto. La puede conocer ahí en Avenida Las Condes, 11.402.
Se retiró Valentino Rossi, ¿no?
Se retira, le quedan dos carreras.
Y corre en ¿No corren Ducati?
No, corren Yamaha.
Ah, ¿corrió en Ducati alguna vez?
Sí.
Ya.
Perfecto. Sí.
Bueno, vamos y volvemos entonces.
En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Si a diario deambulas la idea de ser dueño de tu tiempo, si estás dispuesto a tomar un nuevo camino y si crees que para lograrlo necesitas un compañero todoterreno, estás listo para vivir en grande. Llegó New Peugeot Landtrek, la nueva camioneta multipropósito de Peugeot. Disponible con tracción 4x2 y 4x4. Amplia zona de carga de hasta una tonelada. Pantalla touch con cámara 360 y mucho más. Decide vivir en grande junto a New Peugeot Landtrek. Live bigger.
Pronto Espacios son oficinas all inclusive en las zonas más pobladas. Pronto Espacios es ser más productivo. Pronto Espacios complementa el home office y el trabajo presencial tradicional. Pronto Espacios es tener una red de oficinas que se adaptan a tus necesidades en el tiempo. Contrata Pronto Espacios en tu vuelta al trabajo híbrido y sé más flexible. La forma de trabajar cambió. Conoce la red de oficinas con mayor cobertura en la región metropolitana en prontoespacios.cl.
Haz de tu pega un lugar de trabajo más feliz. Book, un software integral de gestión de personas que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. ¿Qué estás esperando? Pégate el salto y súmate a la experiencia Book. Visita Book, book.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Ser pyme es seguir moviéndose para seguir moviendo la economía del país. Ser pyme es ser diferente. Por eso en BCI tenemos las mejores herramientas para que las pymes sigan potenciando sus ideas. App BCI Empresarios, con renovado diseño y nuevas funcionalidades. BCI Pagos, una nueva red de pagos para hacer crecer tu negocio. Valorpyme.cl, un lugar para que todas las pymes se digitalicen y conecten. Conoce más en bci.cl/empresarios. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal en los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Falcom Asset Management.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Atrasadísimo, la el IPSA sin variación partió para arriba y se fue para abajo. Y el dólar lo veo en 7.92.5. A ver, voy a mirarlo en vivo. 7.92.1, cayendo de forma relevante, ¿eh?, respecto a la. No, o sea, ahí 7.98.89. Me corrijo.
Y el IPSA, plano. Ayer hubo alza espectacular en algunas acciones icónicas. Sí. CMPC, Falabella. Sí. Fue un día espectacular.
Pero ojalá, hoy día es otro día. Hoy día es... A Falabella le fue muy bien, ¿eh? Salió un resultado de $520 millones en un trimestre.
Sí.
Muchachos, muchas gracias.
Gracias.
Nos retiramos.
Buenos días.